Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Loco, me cambió la vida. ¿Nunca escuchó a alguien hablar de esa forma en lenguaje coloquial, callejero, entre dos amigos que se encuentran expresando alguna situación? Bueno, de eso el doctor Álvaro Pandiani nos quiere invitar a charlar el día de hoy. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, saludo para ti, Esteban, para todos los oyentes de Radio Transmundial. Vamos a hablar ahora de cómo me cambió la vida, loco.
Y bueno, este lenguaje que, seamos francos, salimos del Río de la Plata y ¿quién nos entiende, no?
El habla cotidiana se nutre de multitud de expresiones que se popularizan, generalmente a punto de partida de los medios masivos de comunicación, pero también de su uso en determinados gremios, profesiones, oficios o grupos humanos vinculados por intereses, por objetivos, por tareas o incluso por creencias en común. A veces algunas de esas expresiones saltan los límites naturales del grupo en el cual aparecen y comienzan a ser repetidas por otras personas en otros ámbitos, en charlas informales de temática diversa. Todos crecimos escuchando muchas de estas expresiones y también asistimos al nacimiento y popularización de otras. Yo no creo, pero que las hay, a grito pelado, al contado rabioso, cantó flor, en el anca de un piojo, sacar canas verdes, anda a cantar la Gardel, es lo que hay valor, cayó piedra sin llover, a llorar al cuartito, tiene razón, pero marche preso, y entre muchísimas otras más, dos clásicos uruguayos dichos con una sonrisa maliciosa, espera sentado. ¿Y para cuándo dijo que lo quería?
Eso que ponen los cartelitos en los locales de venta, ¿no?
Las causas de la popularidad contagiosa de estas expresiones, la razón de que personas de distinto género, extracción social y nivel de educación formal recurran a ellas son diversas. Probablemente entre dichas causas se encuentre el que estas expresiones funcionan como una síntesis. Se dicen pocas palabras, más de lo que se expresa, con la ventaja de que son sobradamente conocidas por los interlocutores y en general no necesitan más explicaciones. Sirven para cerrar conversaciones, a veces desacuerdos, dado que todos las reconocen como provenientes de la sabiduría popular y por lo tanto no se discuten. Claro. Estas expresiones, a fuerza de repetirse, van adquiriendo una cierta cadencia, un ritmo característico que invita a adoptarlas y repetirlas. Y por supuesto el contenido irónico o francamente humorístico de alguna de ellas contribuye a su uso cada vez más extendido.
Claro, Álvaro, porque junto con la frase que vos decías, hay una cadencia, como vos decías, pero una acentuación en ciertas palabras y una gestualidad también cuando la decimos, ¿no?
Claro, y una intención por detrás, sí, ¿no? Los ejemplos son muchos, pero esta muy breve introducción que nos sirva para reflexionar acerca de otra expresión que en los últimos años se oye cada vez más en el habla de la gente, en distintos contextos y atribuido a diferentes causas, y que es la del título.
A ver.
Nos referimos a cuando alguien habla de algo, algún objeto, algún hábito, alguna persona, que pasó a formar parte de su realidad cotidiana, o dejó de pertenecer a dicha realidad personal, y ese alguien, hablando de ese cambio, afirma que él mismo le cambió la vida.
Ah, sí, sí.
Puede ser un nuevo trabajo, una nueva relación de pareja, un cambio de domicilio, dejar de fumar o de consumir bebidas alcohólicas, una nueva dieta. Hoy en día cualquier cosa parece tener la virtud de cambiarle la vida a las personas. También podría ser un divorcio, una pérdida laboral o el diagnóstico de una enfermedad seria, pero característicamente el cambio de vida es siempre positivo.
Si se habla, esa frase se la pronuncia en el Río de la Plata, a menos de este lado, de esa forma.
Cuando se habla es positivo, ¿verdad? Fíjate que así como la repetición de las expresiones populares les da una cadencia y una fuerza expresiva que invita a utilizarlas en el habla cotidiana, también las va vaciando de contenido. Y las desconecta de su sentido original.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué se oye cada vez más esta expresión atribuyendo a cualquier cosa o a cualquier persona la virtud de cambiar la vida de alguien? ¿Y cuál es el significado último de esta expresión? No vuelvo a reiterar que la expresión prácticamente siempre es utilizada en sentido positivo.
Positivo,
¿sí? El cambio que se atribuye a un factor externo agregado a la cotidianidad de una persona es para mejorar.
Es como que algo que apareció, que no lo tenía en cuenta y que ahora le afectó positivamente.
Positivamente. Y fíjate que a veces cosas tan superficiales y frívolas como una moda en el vestir, el uso de determinado tipo o marca de ropa, sí. un cambio en el peinado, uh-huh. anotarse en un gimnasio, uh-huh. comenzar a ingerir determinada clase de alimentos. Generalmente los alimentos que nuestra posmodernidad políticamente correcta considera saludables. Uh-huh. Ni que hablar de comprarse artículos tecnológicos de última moda, ¿no? Smartphones, claro. tablets, laptops y cosas por el estilo. O lograr comprarse un auto para escapar del transporte colectivo, y ni hablar sin un cero kilómetro. Uh-huh. O cambiar el viejo ventilador de pie de la abuela por un moderno equipo de aire acondicionado. Las personas con las que se sale, uh-huh. o la música que se escucha, o los lugares que se visita, sobre todo si es un viaje de larga distancia a algún lugar muy renombrado, muy icónico. Y también están entre las cosas que tienen el poder de cambiar vidas, según lo que se le oye decir a la gente. Fíjate esto, los afectos, familia, amistades, pareja, pese a constituir una dimensión de mayor profundidad en la existencia de cualquier persona, no parecen integrar con tanta fuerza el universo de factores externos con la capacidad de cambiar la vida de un ser humano. El descubrimiento de un nuevo amor, la reconciliación con uno antiguo, el hallazgo de una amistad verdadera y leal, o la construcción de lazos familiares sólidos que continentan en los peores momentos, esa clase de cosas no salen tan frecuentemente en el habla coloquial como algo que las personas reconozcan como dotado de la facultad de cambiar la vida. Uh-huh. Y una primera cosa a notar es que la popularización del uso de la expresión «me cambió la vida» puede no querer decir más nada que la integración, por parte de la gente en general, una expresión que suena bien, que suena interesante, que suena de moda y que permite manifestar a cualquier interlocutor, en pocas palabras, algo positivo que a uno le ha sucedido. ¿Sí? Puede que no quiera decir más nada que eso. Uh-huh. Pero por otra parte, una expresión repetida una y mil veces, bueno. que siempre tiene un significado de algo positivo que ha sucedido en la vida de un individuo, puede perfectamente evidenciar la necesidad de las personas, una necesidad claramente sentida o solo parcialmente percibida de un verdadero cambio en la vida que lleva el individuo. Es como si una persona dijera muy en lo profundo de su corazón, en su interior, mi vida necesita un cambio. Uh-huh. El peinado nuevo me cambió la vida. No, no me la cambió. El auto nuevo me cambió la vida. No, tampoco me la cambió. El trabajo nuevo me cambió la vida. No, uh-huh. no, tampoco me cambió nada. Necesito un cambio en mi vida que me haga feliz. Porque la gente necesita un cambio para mejorar, para ser feliz, y eso es legítimo, todos queremos ser felices. El problema, el error, otra vez errar el blanco, ¿no? es que buscamos el cambio que traiga la felicidad, en las cosas superficiales y externas. Uh-huh. Y eso es una característica, no ya de las naciones occidentales, sino de toda la civilización en la era de la globalización. Las cosas materiales y las superficialidades son las que más se buscan para que nos cambien la vida. Entonces, no nos debe extrañar que, por otro lado, y quizás como reacción a esto, la posmodernidad haya repudiado el racionalismo y esté abierta a una renovada búsqueda de la espiritualidad.
Bien interesante.
¿No? Como una clave alternativa para que la vida del ser humano deje de transcurrir en un zoológico tecnológico en el que no somos más que monos que nos mordemos y nos arañamos por lograr el mejor pedazo de comida, uh-huh, ¿no? La uh-huh. mejor banana.
Sí, sí, sí.
Ahora la pregunta es, ¿cualquier forma de espiritualidad nos podrá rescatar de la jaula de gorilas en que nos metió el repudio de la fe de nuestros mayores?
Sí, porque venimos de ese tipo de generación y hemos heredado de esa forma un estilo de vida que hoy tratamos de reemplazar de esta otra como nos plantea Álvaro. Estamos en Diálogos a Contramano. Enseguida de la pausa continuamos mirando esto que es lo que me cambió la vida. ¿Qué me cambia la vida? A usted, ¿qué cosas ha buscado para que le cambien la vida? Mientras vamos a pensar un ratito, unos segundos nada más en nuestra pausa, le invitamos a recordar en nuestro sitio web está el artículo, el audio de este encuentro en rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, y puede darnos su opinión también si quiere ahora mismo por WhatsApp, por mensaje de texto al 091-610-610. Ya volvemos.
Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
Diálogos a Contramano.
Estamos en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Y el título de la columna de hoy es Me cambió la vida, loco. Bueno, lo digo así porque estamos refiriéndonos a la frase que se encuentra en las conversaciones bien coloquiales, informales, entre dos amigos que de repente uno de ellos aparece, Álvaro, diciendo que esto me cambió la vida y te lo tengo que compartir. Y por ahí viene toda una conversación en base a los elementos que nos planteabas antes, que generalmente son superficiales y externos, ¿no?
Sí, muy bueno eso, ¿no? Lo tengo que compartir. Sí. No, bueno, eso es lo que tratamos de hacer nosotros, porque como cristianos buscamos en la fe, justamente nuestra fe cristiana, en la fe en Jesucristo, la verdadera espiritualidad. Digo, nos íbamos a la pausa hablando de la espiritualidad posmoderna o lo que el posmodernismo busca como espiritualidad. Pero nosotros encontramos y compartimos que la fe en Jesucristo es en verdad la que tiene la virtud y el poder de cambiar la vida de cualquier persona que deposite su fe en Él y abra su corazón para recibirle como Señor y Salvador. Ajá. A lo largo de la historia, aquellas personas que han hecho su decisión por Jesucristo son quienes pueden hablar de cómo Jesús ha cambiado sus vidas y las ha cambiado para mejor, para bien, para bendición, para perdón de pecados, para salvación y vida eterna. Clásicamente, cuando buscamos en el Nuevo Testamento el ejemplo de alguien cuya vida fue transformada en forma radical y revolucionaria, algo que los cristianos evangélicos predicamos que Jesús puede hacer hoy en día también con quienes creen en Él, el ejemplo que siempre ponemos es el de Saulo de Tarso. Sí. Es el ejemplo prototípico. ¿Sí? El gran perseguidor Saulo, aquel que perseguía a los primeros cristianos de Jerusalén, que estuvo presente en la muerte del primer mártir cristiano, el diácono Esteban, y que como fariseo dio el sello de su autoridad religiosa al crimen. Pero después de su encuentro con Cristo se volvió ferviente predicador de la nueva fe, y es quien conocemos como el apóstol Pablo, y enfrentó todos los obstáculos imaginables, siempre fiel a aquel Jesús con quien se encontró en el camino a Damasco. El mismo Pablo lo expresa de múltiples maneras en sus epístolas, y un buen ejemplo es la siguiente que está ahí en la primera a Timoteo 1:13, donde dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Más allá de Pablo, quien pasó de fanático opositor a celoso defensor y apóstol de la fe cristiana, el Nuevo Testamento nos ofrece el ejemplo de personas, capaz que no tan destacado, ¿sí? Pero que si nosotros nos detenemos un poquito a ver ahora, qué es lo que vamos a hacer ahora, podemos ver en el Nuevo Testamento el ejemplo de personas que tenían una vida miserable y desgraciada, a quienes el encuentro con Jesucristo literalmente cambió la vida. Los enfermos, y entre ellos muy muy particularmente los leprosos. Hay un episodio del Evangelio, a mí me gustaría leerlo, está en Mateo 8, versículos 1 al 3, que es bien representativo de esto. Ahí se lee: Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este es uno de los tantos pasajes de los relatos evangélicos en que vemos a Jesús de Nazaret sanando enfermos de lepra. Son textos bíblicos que nos hablan del amor y la compasión de Cristo al mostrarlo sanando a las víctimas de una enfermedad incurable, como era la lepra en ese tiempo, desplegando poder sobrenatural en virtud de su misericordia hacia los infortunados. Pero para entender en toda su dimensión lo que significaban estas curaciones milagrosas para los leprosos, es decir, qué significaban para ellos, hay que entender qué significaba ser leproso en la sociedad israelita de los tiempos bíblicos y en general en todo el mundo antiguo. Para eso nos vamos a proyectar al Antiguo Testamento para leer los mandamientos de la ley de Moisés al respecto, y esto está en Levítico 13, versículos 45 y 46, donde dice: El leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: Inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hasta ahí la cita de Levítico. La característica contagiosidad de la lepra, la inexistencia de una cura en la antigüedad y la progresiva desfiguración que la enfermedad provocaba en los infelices que se veían afectados, derivaba en que los leprosos fueran echados de los lugares poblados lejos de la gente. Más allá de interpretaciones religiosas acerca del significado espiritual de la lepra como símbolo de la enfermedad del pecado que desfigura el alma, la enfermedad en sí era un horror, y la vida del leproso era una desgracia en la que nadie quería caer. Según el mandato de la ley de Moisés, el leproso debía andar con los vestidos rasgados, como la persona que exterioriza una gran pena según los usos de aquellos tiempos. Uh-huh. Otra manera de verlo es que andaba en harapos. También debía mostrarse en público con la cabeza descubierta, es decir, sin turbante, que era la costumbre en aquella época, ¿no? Mira. No lo podía hacer, y embozado, o sea...
Tenía toda una especificación de cómo debía andar socialmente hablando.
Exactamente, y con la cara cubierta. Embozado significa eso, ¿no? Andar con la cara cubierta como un bandido o como alguien que tiene algo de qué avergonzarse. Mm. El tener que pregonar, es decir, anunciar inmundo, o sea, impuro, refiriéndose a sí mismo, implicaba la humillación pública de autoproclamarse ceremonialmente impuro. Es decir, proclamar a los gritos, ante todos, que le cabía ser tipificado como alguien que incumplía las estrictas leyes del santuario de Dios, algo que equivalía a ser considerado un pecador.
Porque en definitiva eso estaba detrás, ¿no?
Claro, en la nación teocrática del Israel de aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, pecador y delincuente eran prácticamente sinónimos. Pero además, el aspecto característico y el pregón obligado que el leproso debía dar en voz alta servían de advertencia a las personas sobre su proximidad para que los sanos pudieran alejarse lo más rápido posible del desgraciado que estaba afectado por esta enfermedad. Así que el leproso era echado lejos, obligado a distanciarse de su familia y amigos, obligado a vivir solo, uh-huh. y únicamente podía compartir su suerte con otros leprosos. Ese era el único contacto social que tenía permitido. Nos podemos imaginar las repercusiones que tenía esto en lo psicológico para los enfermos de lepra. Y además la precariedad material en que debían vivir, obligados a mendigar, pero mendigar desde lejos, ¿no?
Sí, a los gritos, poco más, ¿no?
Claro, pues, bueno, estamos sumidos en la pobreza extrema. Hoy en día, desde el siglo XXI, podemos hacer muchas críticas a este sistema, porque ahora nos puede impresionarnos desprovisto de compasión humana, y además, lamentablemente, es un sistema que se extendió por muchos siglos más, hasta que la lepra fue entendida y tratada con éxito por la medicina moderna. Sin embargo, en una época de ignorancia y, por supuesto, de medicina ineficiente, estas disposiciones surgidas de la ley de Moisés, aunque duras y rigurosas, tenían el obvio efecto de aislar a los enfermos y proteger del contagio a los pobladores de las distintas comunidades. Desafortunadamente, ese intento primitivo de contener la infección y la interpretación teológica acerca de que la lepra en la ley de Moisés representaría el efecto del pecado en el alma humana, derivó en que los leprosos, durante muchos siglos, incluso hasta terminada la Edad Media, fueran segregados, no por razones epidemiológicas, porque esos conceptos se desconocían, sino justamente por motivos religiosos. La situación de desgracia e infelicidad que representaba el contagio de lepra incluía no solo las molestias físicas, el dolor, las limitaciones, la desfiguración progresiva y la nula perspectiva de mejoría, también conllevaba la humillación, el repudio y el miedo de todos, incluyendo a los seres queridos y a los amigos. También conllevaba la marginación y la soledad. Ahora, volviendo al Israel del siglo I, la aparición de un hacedor de maravillas, capaz de hacer desaparecer la lepra por completo, debe haber despertado una esperanza ya perdida mucho tiempo atrás para muchos de estos desdichados. El simple toque de este sanador milagroso debe haber traído de regreso la ilusión y el anhelo de una vida normal, y explica la ansiedad y la desesperación de los enfermos que tenían la oportunidad de estar cerca de Jesús de Nazaret. Una ansiedad y una desesperación que se evidencia en un texto del Evangelio de Marcos, en 3:10, donde dice, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Y esta es la traducción, la revisión Reina Valera 95. La 60 dice, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Volviendo al pasaje de Mateo 8, aquel desgraciado fue tocado por Jesús, seguramente ante el horror de todo, lo era el maestro por llevar la mano en la piel de un individuo con lepra. Nadie tocaba un leproso.
Pero que habrá sido eso para...
Nadie se acercaba, mucho menos tocarlo.
Cuando pocos se horrorizaron.
Podemos suponer, ¿no? Que deben de haber quedado con los pelos de punta de ver a Jesús tocando con su mano la piel de un leproso. Pero para el leproso, la completa sanidad representó el fin no solo de la enfermedad, sino también de la humillación, el rechazo de la gente, la marginación, la soledad, y también de la obligación de mendigar y de vivir en la indigencia. Realmente, a este individuo, el toque de la mano de Jesús le cambió la vida. Si la lepra es terrible, el pecado es más terrible todavía, pues condena una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza. Una vida de soledad interior, de oscuridad del alma, de incertidumbre acerca del día de mañana, de incertidumbre sobre el futuro y la eternidad. Como la lepra en la piel del enfermo, el pecado en el alma del ser humano se extiende y reproduce, creciendo y hundiendo al individuo en el infierno de vicios, de adicciones, de odios, de malas sospechas, de ambición, de materialismo, de violencia y de miedo, de falta de un amor verdadero, de placeres mundanos, que dejan cada vez más vacío e insatisfecho. Hasta que llegan los años de la vejez, de las pérdidas, de la enfermedad y el dolor, y las esperanzas de felicidad se terminan diluyendo definitivamente cuando se aproxima la muerte. Pero todo eso puede cambiar. Aquel leproso, del pasaje que leímos de Mateo 8, dobló su rodilla ante Jesús y suplicó y recibió un toque de la mano del Señor. Hizo eso porque creyó. Hoy queremos invitar al lector a creer en Jesucristo para que Él toque tu corazón y todo tu ser. Y entonces, solamente entonces vas a poder decir, verdaderamente mi vida cambió. Mi vida cambió para bien, porque Jesús cambió mi vida.
Y vamos a poder decir la frase que titula nuestro programa de hoy con un sentido más profundo y más sentido y con más expresión y con más... esa cadencia todavía aún más sorpresiva y tremenda para nuestro oyente.
Jesús me cambió la vida, loco. Agreguemos ese Jesús adelante si verdaderamente recibimos el toque de la mano de Jesús, que cada oyente pueda en este momento, si no lo ha experimentado, si no ha nunca antes había creyó, buscó, que en este momento doble su rodilla o por lo menos incline espiritualmente su corazón ante Jesús y le pide y le suplique como aquel leproso para experimentar un verdadero cambio de vida.
Le invitamos a participar también y a expresar qué es lo que le ha producido y movilizado esta columna del doctor Pandiena el día de hoy. Le invitamos a utilizar, por ejemplo, el número de celular para darnos su mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610. 091-610-610, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. Y también lo otro que está disponible para usted es toda esta columna del doctor Pandiani. Está el audio junto con el texto en nuestro sitio web, rtmuruguay.org. Allí ingresa a nuestra página, busca, que hay diferentes secciones con los programas. Está la de diálogos a contramano y dice así el título: Loco, no, me cambió la vida, loco. Ese es el título tal cual lo planteó el doctor Pandiani. rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, entonces seguimos dialogando a contramano la próxima semana.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.